La nostalgia del timonel. Hay una palabra que aparece cuando una sociedad se cansa de ver el conflicto. Liderazgo. La palabra parece sobria, parece responsable. Parece una forma adulta de pedir orden sin pedir autoritarismo. Mando sin gritos. Dirección sin caudillo. Una mano firme pero civilizada. Un presidente que junte las partes. Mire el mapa. Tome el timón y haga que el barco deje de crujir. El problema es que las palabras sobrias también tienen fantasías adentro. Cuando Graziano Pascale escribe en Contraviento sobre el vacío de liderazgo del gobierno de Yamandú Orsi, no inventa un tema menor. La columna toca un nervio real. El Frente Amplio ya no tiene el sistema de mediaciones que durante años le permitió convertir tensiones internas en conducción política. No están Tabaré Vázquez, José Mujica ni Danilo Astori ocupando cada uno a su manera una parte del mapa simbólico de la coalición. No hay una figura económica con votos propios equivalente a Astori. No hay un expresidente con aura plebeya y autoridad informal haciendo de bombero. No hay un médico presidente con capacidad de cortar por arriba y ordenar por investidura, carácter y resultado electoral. Algo cambió. Y se nota. Pero el texto de Pascale hace un movimiento que conviene mirar con cuidado. Primero detecta una pérdida real. Después la traduce como patología. Y finalmente parece sugerir, sin decirlo del todo, que la política sana sería aquella donde el conflicto interno no molesta en cámara. Los ministros no se contradicen, los sindicatos no pesan demasiado, las cuotas no se ven, la oposición no encuentra grietas, y el presidente logra que todo parezca una sola voluntad. Ahí empieza el problema. No porque el liderazgo no importe, importa, sino porque a veces llamamos liderazgo a otra cosa. La capacidad de volver invisible el conflicto. El timón vacío puede nombrar una falta de conducción. También puede revelar el deseo de que alguien cierre una escena que la democracia mantiene abierta. Nota de método. Este texto no defiende la gestión de Yamandú Orsi. No niega problemas de conducción en el gobierno. Y no discute punto por punto cada ejemplo de Pascale. Trabaja sobre el marco de su argumento. ¿Qué tipo de autoridad se extraña cuando se habla de vacío de liderazgo? ¿Y qué forma de democracia queda implícita en esa nostalgia? Índice del ensayo. Pascale ve algo. El timonel no es inocente. Lefort, el vacío no siempre es una falla. Weber, la espalda política no está en la espalda. El triunvirato era una máquina de traducción. La patología del conflicto visible. La lista no prueba la causa. ¿Qué habría que exigir? Pascale ve algo. Conviene empezar concediendo. La columna de Pascale tiene fuerza porque no se queda en la explicación más cómoda de las encuestas. No dice simplemente que hubo expectativas insatisfechas, desgaste rápido, problemas económicos, inseguridad o errores de comunicación. Todo eso aparece, pero como síntomas de algo anterior, una falta de conducción. Su fórmula central es clara. Si no hay quien conduzca, la falta de rumbo no puede corregirse. El problema no sería solamente que el gobierno haga cosas discutibles, sino que nadie logra ordenar esas cosas bajo una dirección reconocible. Ese punto tiene interés. Un gobierno no es una suma de ministerios. Tampoco es una coalición de declaraciones, gestos, prioridades sectoriales, reflejos partidarios y urgencias de encuesta. Gobernar implica seleccionar, jerarquizar, asumir costos, decidir cuándo conceder, cuándo cortar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio trabaje. Una presidencia que no logra producir esa jerarquía queda expuesta a algo más corrosivo que el error: la impresión de dispersión. Pascale también acierta cuando entiende que el problema no se explica solo mirando a Orsi, como individuo. Habla de arquitectura del poder. Mira el cambio interno del Frente Amplio después de la muerte de Mujica. Recuerda el viejo sistema Vázquez-Mujica-Astori. Señala el peso de los sectores, los sindicatos, los entes, las cuotas, la presidencia del FA, el lugar de Gabriel Odone. La fragilidad de una figura técnica sin respaldo electoral propio. Ahí la columna es más interesante que una simple diatriba contra el presidente. El problema es lo que hace después con ese diagnóstico. Porque Pascale toma una transformación compleja de mediaciones partidarias, autoridad simbólica, legitimidad interna y sistema presidencial, y la comprime en una palabra que parece explicar demasiado rápido: liderazgo. La palabra funciona porque ordena, pero también porque simplifica. El timonel no es inocente. La imagen del timonel tiene una potencia vieja. La política como nave, el país como barco, el presidente como quien toma el timón, la tormenta como crisis, el rumbo como decisión, la tripulación como gobierno, los pasajeros como pueblo, el naufragio como fracaso. Es una imagen cómoda porque permite entender una situación compleja en una escena única. Si el barco deriva, alguien no está conduciendo. Si la tormenta golpea, alguien debe mantenerse firme. Si los marineros discuten, alguien debe imponer dirección. Pero ninguna imagen política es inocente.
El timonel supone una escena donde el conflicto principal está afuera: el mar, el viento, las rocas, la tormenta. Adentro debería haber mando. Puede haber discusión técnica, puede haber cansancio, puede haber miedo, pero el barco necesita una voluntad que decida. La democracia, sin embargo, no funciona exactamente como un barco. O por lo menos, no debería funcionar solo así. En una democracia, el conflicto no está únicamente afuera, está adentro, forma parte de la escena. No es un accidente que haya partidos, sindicatos, cámaras, movimientos, parlamento, prensa, oposición, territorios, técnicos, militantes, votantes impacientes, funcionarios, empresarios, trabajadores y organismos que tiran de la cuerda en direcciones distintas. Esa tensión no es ruido externo a la política, es política. Por eso la pregunta no puede ser únicamente si hay timonel. La pregunta es otra: ¿qué instituciones, figuras y procedimientos convierten esa disputa en decisión sin fingir que la disputa no existe? Ahí, la nostalgia del timonel empieza a mostrar su límite, porque puede señalar una carencia real de conducción, pero también puede arrastrar una fantasía de cierre: que alguien venga, ocupe el centro, haga callar las diferencias y devuelva una imagen limpia de unidad. No hace falta que esa fantasía sea autoritaria en sentido fuerte. Puede ser perfectamente republicana, moderada, columnística, preocupada por la estabilidad y escrita con tono institucional. Pero sigue siendo una fantasía de cierre. Lefort: el vacío no siempre es una falla. Claude Lefort sirve justamente para no caer demasiado rápido en esa trampa. Lefort pensó la democracia moderna a partir de una idea incómoda: el lugar del poder queda vacío. No porque no existan gobiernos, presidentes, parlamentos, jueces, partidos o burocracias. Existen, deciden, mandan, regulan, cobran impuestos, distribuyen cargos y ejercen fuerza legítima. El vacío no significa ausencia material de poder. Significa otra cosa. Significa que ninguna persona, ningún partido, ninguna clase, ninguna corporación, ninguna identidad social puede decir legítimamente: el poder soy yo. En democracia, el poder se ocupa de manera provisoria, se representa, se disputa, se pierde, se gana, se controla, se critica, se reemplaza. El cuerpo del rey ya no coincide con el cuerpo político. Ese es el punto. Por eso el vacío democrático no es simplemente una falta, es una condición. Una democracia necesita que el lugar del poder no se cierre del todo, porque cuando se cierra del todo, aparece la tentación de identificar gobierno, pueblo, verdad, partido y Estado en una sola figura. Desde Lefort, la columna de Pascale se vuelve más interesante, porque Pascale usa la palabra vacío como diagnóstico negativo. Hay vacío de liderazgo, entonces hay falta, dispersión, patología, ausencia de timonel. Pero una parte de ese vacío pertenece a la democracia misma. No todo desacuerdo visible es desorden. No toda tensión entre ejecutivo, partido, sindicatos y ministros prueba acefalía. No toda dificultad para encarnar el mando significa que el sistema esté enfermo. La pregunta lefortiana sería más precisa: ¿qué tipo de vacío estamos mirando? Hay un vacío democrático saludable. Nadie puede apropiarse por completo del poder. Hay un vacío institucional peligroso. Nadie logra convertir responsabilidades formales en decisiones reconocidas. Pascale mezcla los dos. Esa mezcla es el centro del artículo. Cuando habla del estilo colectivo como patología, su crítica apunta a algo real. Un sistema presidencial no puede funcionar si cada ministro actúa como soberanía autónoma y si toda discrepancia pública queda sin consecuencia. Pero la frase también hace otra cosa. Vuelve sospechosa la pluralidad visible. Como si la salud presidencial consistiera en que las diferencias desaparezcan de la escena pública o se sometan siempre a una voz final sin resto. Una democracia no puede vivir en asamblea permanente, pero tampoco debería avergonzarse de que el poder no tenga dueño absoluto. Weber, la espalda política no está en la espalda. Max Weber permite mirar el mismo problema desde otro ángulo. Pascal le dice que Odone carece de espalda política propia. La expresión es buena porque parece corporal. Espalda, sostén, musculatura, capacidad de aguantar golpes. Pero en política esa espalda no está en la espalda. Está en una relación social. Weber diría que el poder no se sostiene solo por ocupar un cargo. Se sostiene porque otros reconocen una legitimidad. La obediencia política no depende únicamente de la legalidad formal. Depende de creencias, trayectorias, hábitos, lealtades, miedos, expectativas y cálculos que hacen que una orden, una orientación o una decisión sea aceptada como válida. Un presidente puede tener autoridad legal plena. Ganó una elección, asumió el cargo, firma decretos, nombra ministros, representa al Estado. Pero eso no garantiza automáticamente autoridad política suficiente dentro de una coalición heterogénea. El cargo habilita, no siempre ordena. Weber distinguía tipos de dominación legítima. La legal racional, apoyada en reglas y cargos. La tradicional, apoyada en costumbres. Y la carismática, apoyada en el reconocimiento de cualidades extraordinarias o excepcionales. No hace falta convertir esa tipología en molde escolar. Alcanza con usarla para mirar el caso. Orsi tiene la autoridad legal de la presidencia. Lo que está en discusión es otra cosa. ¿Cuánta autoridad reconocida tiene para ordenar al Frente Amplio? Contener a sus sectores, respaldar a un ministro técnico, negociar con sindicatos, enfrentar a la oposición, decir que no a los propios y hacer que una decisión tomada no parezca una factura interna esperando fecha de cobro. Eso no es psicología del presidente. Es sociología de la obediencia. El cargo puede quedar iluminado en el centro de la escena. La autoridad empieza recién cuando los demás aceptan que esa silla ordena algo. Ahí Pascal toca un punto fuerte, sin desarrollarlo del todo. Cuando dice que Vergara podría haber tenido otro respaldo, o que Odone queda expuesto por no tener militancia intensa ni caudal electoral propio, está describiendo una diferencia weberiana sin nombrarla. No alcanza con saber de economía ni ocupar el ministerio. Hace falta que los actores relevantes acepten que esa palabra tiene derecho a ordenar costos. Astori podía perder discusiones. Podía irritar. Podía ser resistido. Pero no era solamente un técnico. Era una fuente de legitimidad interna. Tenía partido, historia, votos, doctrina, memoria de gobierno, adversarios y una zona del Frente Amplio que entendía su palabra como algo más que opinión ministerial. Odone, en la lectura de Pascale, no tiene esa misma base. Entonces el problema no es simplemente que Orsi no lidere. El problema es que el gobierno intenta hacer funcionar una arquitectura donde la autoridad legal existe. Pero varias autoridades políticas reconocidas ya no están. O no alcanzan. El triunvirato era una máquina de traducción. Pascale usa una palabra fuerte para describir el viejo funcionamiento del Frente Amplio. Triunvirato. La palabra puede sonar exagerada, pero ilumina algo. Vázquez, Mujica y Astori no eran solo tres dirigentes importantes. Eran tres maneras de traducir el Frente Amplio. Vázquez traducía autoridad presidencial, gestión, disciplina, voto amplio, clase media institucional, mando sobrio. Mujica traducía épica plebeya, militancia histórica, carisma popular, ambigüedad útil, capacidad de hablarle a públicos que no entraban por la puerta administrativa. Astori traducía economía, racionalidad fiscal, gradualismo, credibilidad ante actores que miraban al Frente Amplio con temor o desconfianza. No eran tres almas armoniosas. Eran tres tensiones encarnadas. Por eso funcionaban. El triunvirato no eliminaba el conflicto. Cada figura tenía autoridad sobre una parte del mapa, y al mismo tiempo podía sentarse en una mesa donde las contradicciones se convertían en fórmula de gobierno. Había disputas, sí. Había costos, sí. Había facturas, sí. Pero también había mediaciones reconocidas.
Ese es el punto que Pascal ve mejor de lo que quizás su propio título le permite pensar. El Frente Amplio no pasó simplemente de liderazgo a vacío. Pasó de una autoridad carismática, distribuida entre figuras con peso propio, a una autoridad legal que todavía no logra convertirse en mediación aceptada. El viejo dispositivo no borraba tensiones, les daba traductores. Cuando esos traductores faltan, la mesa queda llena de cables, sillas y voces que todavía no encuentran forma. Eso cambia la discusión. Si el problema fuera solo falta de carácter presidencial, alcanzaría con pedir más firmeza, más mesa chica, más órdenes, más sanciones, más hasta acá, más imagen de mando. Pero si el problema es pérdida de mediaciones reconocidas, la respuesta es más difícil. No se resuelve con un gesto de autoridad. Exige construir nuevas formas de traducción entre partido, ejecutivo, sindicatos, parlamento, técnicos, territorio y opinión pública. Eso lleva tiempo, y también exige algo que la nostalgia del timonel suele no tolerar. Admitir que una coalición gobernante no es una voluntad única esperando voz, sino una disputa permanente esperando forma. La patología del conflicto visible. El pasaje más revelador de Pascal es aquel donde llama al estilo colectivo una patología del presidencialismo. Hay una lectura institucional atendible ahí. Uruguay tiene un régimen presidencial. El presidente no es un coordinador de sensibilidades sin poder final. Los ministros no son representantes libres de pequeños principados. La responsabilidad política necesita centro. Si nadie define, nadie responde. Pero la frase también deja ver el presupuesto normativo del artículo. El conflicto interno visible aparece como enfermedad. No como riesgo, no como tensión, no como costo de una coalición amplia. Como patología. Esa palabra importa. Una patología no se discute políticamente. Se diagnostica, se trata, se corrige, se elimina. El médico no negocia con la fiebre. Ahí, Pascal empuja la discusión hacia un lugar más pobre. Porque hay conflictos que sí enferman a un gobierno. Contradicciones permanentes, ausencia de decisión, ministros que se desautorizan, partidos que presionan sin asumir costo, sindicatos que quieren incidir como actor político, pero sin responsabilidad electoral, técnicos que no logran construir respaldo, presidentes que llegan tarde a su propia agenda. Todo eso puede existir. Pero nombrarlo como patología del estilo colectivo evita una pregunta más precisa. ¿Cuándo el conflicto visible es deliberación democrática y cuándo se vuelve incapacidad de gobierno? Esa pregunta es mejor que la nostalgia. También es más incómoda. Porque obliga a mirar caso por caso. Una discrepancia pública no siempre debilita. A veces informa. A veces corrige. A veces permite que una sociedad vea tensiones reales antes de que se transformen en paquete cerrado. Otras veces sí, muestra que nadie manda, nadie coordina y nadie está dispuesto a pagar el costo de decidir. La diferencia no está en que el conflicto se vea o no se vea. La diferencia está en si después alguien firma. Una democracia adulta no necesita ministros mudos. Necesita decisiones con autor. La lista no prueba la causa. La columna de Pascal acumula ejemplos. El portaaviones Nimitz, Israel, Arasatí y Casupá, las patrulleras, la seguridad social, el impuesto al 1%, el diálogo social, la salida de Cairo, el caso Danza, la seguridad pública, la economía, las encuestas. La lista produce efecto. Una cosa al lado de la otra empieza a parecer sistema. El lector recibe una constelación de episodios y el título le ofrece la clave de lectura. Vacío de liderazgo. Todo entra ahí. Cada conflicto confirma el diagnóstico. Cada desgaste vuelve a probar la causa. Cada dificultad parece derivar del mismo agujero. Pero una lista no es una explicación. Puede haber problemas de liderazgo en varios de esos casos. Seguramente los hay. Pero también hay diferencias entre política exterior, contratos estatales, reforma jubilatoria, puja tributaria, errores de designación, seguridad pública y economía. No todos esos episodios obedecen al mismo mecanismo. No todos prueban la misma falla. No todos se resuelven con la misma clase de mando. Ese es el riesgo de la sobresimplificación causal. Una palabra organiza demasiado. Liderazgo, rumbo, vacío, patología. De pronto, un gobierno entero queda explicado por una ausencia. El análisis gana elegancia y pierde precisión.
Lo curioso es que Pascal le acusa al gobierno de enfrentar todo contra la administración anterior, como si el oficialismo redujera la política a una guerra de contraste. Pero su propia columna corre un riesgo parecido: reducir una red de problemas a una carencia central que funciona como llave maestra. No todo es liderazgo. Y sobre todo, no todo liderazgo deseable consiste en que el presidente tape el hueco. ¿Qué habría que exigir? La crítica a Pascal no debería terminar en una defensa cómoda del ruido. Sería demasiado fácil. No alcanza con decir que la democracia es conflicto, entonces toda dispersión vale. No vale. Un gobierno tiene que gobernar, tiene que decidir, tiene que elegir prioridades, tiene que sostener ministros o cambiarlos, tiene que negociar con sindicatos sin delegarles el ejecutivo, tiene que escuchar al partido sin quedar secuestrado por cada sector. Tiene que poder decirle que no a la oposición y también a los propios. Tiene que asumir que cada decisión deja heridos. El conflicto democrático no absuelve la indecisión, pero la decisión democrática tampoco exige nostalgia caudillesca. Ahí está la línea. Lo que habría que pedirle a Orsi no es que llene por completo el lugar del poder. Eso con Lefort sería una mala fantasía democrática. Tampoco alcanza con recordarle que ocupa legalmente la presidencia. Eso con Weber describe apenas una parte del problema. Lo que habría que exigir es mediación reconocida. Una forma de conducción capaz de hacer tres cosas al mismo tiempo: escuchar el conflicto sin negarlo, traducirlo en una decisión legible y hacerse responsable de la firma. Eso no siempre produce épica, no siempre produce carisma, no siempre produce titulares amables. Pero evita dos extremos igualmente pobres: el gobierno como asamblea interminable y el gobierno como nostalgia de un timonel que promete callar el mar. Pascal tiene razón en algo: la política no puede vivir de cuotas, gestos dispersos, facturas internas y guerra permanente contra el pasado. Si el Frente Amplio no encuentra una forma de autoridad reconocida para este ciclo, el desgaste no será solo comunicacional, será estructural. Pero llamar a eso vacío de liderazgo deja fuera la parte más interesante. El vacío no está donde Pascal cree. No falta poder. Falta una forma aceptada de convertir conflicto en decisión. Esa diferencia importa, porque cambia la cura. Si el problema es ausencia de timonel, buscamos un cuerpo fuerte. Si el problema es crisis de mediación, buscamos instituciones, traductores, responsabilidades y formas nuevas de autoridad. La nostalgia del timonel tranquiliza porque promete una escena simple: alguien al centro, manos firmes, rumbo claro, tripulación obediente. La democracia rara vez concede esa imagen sin cobrar algo a cambio. Por eso tal vez convenga desconfiar cuando la palabra liderazgo aparece demasiado limpia. A veces nombra una necesidad real. A veces nombra otra cosa: el cansancio de ver que el poder, incluso cuando gana una elección, nunca termina de pertenecer del todo. Martín Álvarez, Tremendos Libros, Un Falso Gurú.